Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad para apoyar el plan del enviado especial conjunto de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, para detener la violencia del gobierno sirio y asegurar ayuda a las víctimas. Rusia y China, que anteriormente se habían opuesto a las propuestas del Consejo sobre Siria, votaron a favor luego de que el lenguaje de la declaración se suavizara. El plan de Annan solicita una transición política hacia la democracia liderada por Siria. El presidente del Consejo de Seguridad, Mark Lyall Grant, de Gran Bretaña, leyó la declaración del Consejo. Mark Lyall Grant.
El Consejo de Seguridad expresa su apoyo total a los esfuerzos del enviado de poner fin de inmediato a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos para asegurar acceso a la ayuda humanitaria y facilitar una transición política liderada por Siria hacia un régimen político democrático y plural, en el que los ciudadanos sean iguales sin importar su filiación, etnia o creencia, incluso mediante la iniciación de un amplio diálogo político entre el gobierno sirio y toda la oposición siria.
Se informó que se registraron intensos enfrentamientos en la capital siria, Damasco, cuando rebeldes armados combatían contra las fuerzas de seguridad sirias. Activistas de la oposición describieron el combate como el más violento cruce de fuego en Damasco desde que comenzó el levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad hace un año. El combate tuvo lugar apenas dos días después de que un doble atentado con coche bomba matara a 27 personas en el centro de la ciudad. Kofi Annan, enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, advirtió acerca del empeoramiento de la crisis en Siria. Kofi Annan declaró:
Creo que debemos manejar la situación en Siria con muchísimo cuidado. Es verdad que tenemos que centrarnos en Siria, pero un error de cálculo que provoque un aumento aún mayor de la violencia tendrá un impacto en la región que será muy difícil de manejar. Algunas personas suelen compararlo con Libia, pero creo que Siria sería más complejo, y es por eso que todos se mueven con mucha cautela. Espero que podamos triunfar. El gobierno sirio debe saber que el pueblo de Siria quiere continuar con su vida.
Los activistas afirman que más de 40 personas fueron asesinadas el jueves en la represión del régimen de Assad contra el alzamiento, que ya lleva un año. La mayoría de las muertes habrían ocurrido en las provincias de Idlib y Homs.
Meanwhile, a new report by Human Rights Watch.
Un nuevo informe de Human Rights Watch acusa a los grupos armados de oposición de Siria de perpetrar graves abusos contra los derechos humanos que incluyen secuestros, detenciones y torturas a miembros de las fuerzas de seguridad, partidarios del gobierno y personas identificadas como miembros de las milicias progubernamentales. Human Rights Watch también recibió denuncias de ejecuciones llevadas a cabo por los grupos armados de la oposición.
Libya's new government has released two British.
El nuevo gobierno de Libia liberó a dos periodistas británicos casi un mes después de que fueran detenidos por una milicia en la ciudad de Misurata. Nicholas Davis Jones y Gareth Montgomery Johnson trabajaban para Press TV de Irán. Los hombres fueron detenidos poco después de que produjeran un reportaje en video en el que se expone cómo la milicia emprendió ataques de venganza contra libios negros a los que acusan de haber respaldado a las fuerzas del coronel Muammar Gaddafi durante la guerra. Esto es parte del reportaje emitido antes de su captura. Nick Jones dijo:
Los ataques en curso en Libia ponen en relieve un sentido de anarquía en el país, y si lo que se alega que tuvo lugar en el campamento es verdad, podría representar un revés perjudicial para los gobernantes interinos del país y la confianza depositada en las nuevas fuerzas internacionales. Nick Jones, Press TV, Trípoli.
En otras noticias de Libia, se generó una disputa por la posible extradición del ex jefe de inteligencia, Dalaj al-Senussi, que está detenido en Mauritania. Libia, Francia y la Corte Penal Internacional de La Haya han solicitado su custodia. La Corte Penal Internacional lo ha acusado de dos delitos de crímenes contra la humanidad durante el alzamiento del año pasado. Amnistía Internacional acusó a la OTAN de no investigar el asesinato de docenas de civiles durante su campaña aérea en Libia el año pasado. Amnistía asimismo solicitó a la OTAN que compense a las personas afectadas. Donatella Rovera, de Amnistía, declaró: Las víctimas y los familiares de quienes murieron en los ataques aéreos de la OTAN no saben lo que sucedió ni quién fue el responsable. Hoy se cumple un año de que las fuerzas estadounidenses y británicas dispararon más de 110 misiles de crucero Tomahawk, lo que marcó el comienzo de los ataques aéreos de la OTAN que se prolongaron durante 7 meses. El gobierno yemení reveló el sábado que más de 2.000 personas han muerto, entre ellas 120 niños, desde que comenzaron las protestas contra el gobierno hace un año. La cifra es mucho mayor de la que estimaban los grupos de derechos humanos. Mientras tanto, un estadounidense llamado Joel Shroom murió de un disparo en la ciudad yemení de Taiz. El International Training Development Center en Taiz afirmó que Shroom era un trabajador de desarrollo que vivía en Yemen desde 2010 junto a su esposa y sus dos hijos. La monarquía de Bahrein, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, afirma que va a seguir adelante con el procesamiento de 20 médicos encarcelados por dar tratamiento a manifestantes durante las protestas antigubernamentales del año pasado. Los médicos fueron condenados por un tribunal militar en septiembre pasado, pero ahora vuelven a ser juzgados en un tribunal civil. El anuncio de que el juicio continuaría se produjo luego de que se conocieran sugerencias del gobierno bahreiní de que se desestimarían las acusaciones contra la mayoría de los médicos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ordenó una nueva investigación de la forma en que los asentamientos israelíes están violando los derechos de los palestinos. Estados Unidos fue el único país que se opuso. La prisionera palestina Hannah Jalabi fue transferida a un hospital israelí tras casi 5 semanas de huelga de hambre en protesta contra las prácticas administrativas de detención de Israel. Un grupo de defensa de los derechos médicos advierte que Jalabi, que fue arrestada el mes pasado, está en grave peligro. El abogado de Jalabi dice que ya perdió 35 libras, pero que continúa con la medida de protesta. Ron Cohen es el director ejecutivo de Médicos por los Derechos Humanos Israel. Ron Cohen declaró:
la situación está empeorando, según nos dijo nuestro médico. Jalabi sufre una atrofia muscular avanzada y de debilitamiento, y pierde constantemente el conocimiento.
En noticias de Irak, al menos 43 personas murieron y 243 resultaron heridas en una serie de atentados con bomba al borde de la carretera. Los ataques ocurrieron en el día del noveno aniversario de la invasión de Estados Unidos en Irak. El ataque en el que se registraron más víctimas mortales ocurrió en la ciudad chiita sagrada de Kerbala, al sur del país, donde 2 explosiones simultáneas mataron a 13 personas e hirieron a otras 48. En Kirkuk, un coche bomba mató a 9 personas y dejó a 42 heridas. También se registraron explosiones en al menos otras 10 ciudades y localidades, entre ellas Bagdad, Ramadi e Hilla. Estados Unidos afirma que está en camino de completar un acuerdo de asociación estratégica con el gobierno afgano en vistas de una cumbre clave de la OTAN que tendrá lugar en mayo. Las conversaciones entre ambos bandos están tirantes tras una serie de incidentes, entre los que se encuentra este mismo mes la masacre de 16 civiles afganos a manos de un soldado estadounidense. Tras una reunión con el ministro de Relaciones de Afganistán, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que se está cerca de llegar a un acuerdo sobre el control de las incursiones militares nocturnas de Estados Unidos. Hillary Clinton expresó: ya se firmó un reciente memorando de entendimiento con respecto a las operaciones de detención. Como escucharon al ministro, esperamos finalizar el denominado acuerdo sobre incursiones nocturnas. Son cuestiones complicadas, pero las estamos resolviendo. Estamos allanando el camino hacia un acuerdo de asociación estratégica. Nos gustaría mucho poder firmar un acuerdo de ese tipo antes o después de la cumbre de Chicago, y creo que estamos en camino de hacerlo. En noticias vinculadas, una comisión del Parlamento pakistaní está exigiendo que se ponga fin a los ataques estadounidenses con aviones no tripulados dentro del país y una disculpa formal por los ataques aéreos estadounidenses perpetrados en noviembre, que dejaron un saldo de 24 soldados pakistaníes muertos. El pedido de poner fin a los ataques fue uno de los primeros leídos por la comisión. Está previsto que el soldado estadounidense Robert Bales sea acusado hoy de la masacre de civiles afganos este mes. Bales afrontará 17 cargos de homicidio, que reflejan el número de muertos que ascendió a 17, en lugar de 16. Bales está detenido en Fort Leavenworth, Kansas, luego de haber sido trasladado de Afganistán en los días posteriores a la masacre. El activista afgano de derechos humanos, Nader Nadri, criticó la decisión de las Fuerzas Armadas estadounidenses de juzgar a Bales fuera de Afganistán. Nader Nadri dijo:
hubiera sido mucho mejor que el juicio se hubiera desarrollado aquí en Afganistán, o al menos con la participación de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como observadores, o incluso de representantes de las víctimas para observar el juicio.
El abogado del soldado estadounidense habló nuevamente el martes, luego de reunirse con su cliente en Fort Leavenworth, Kansas. John Henry Brownie sostuvo que Robert Bales no recuerda el tiroteo y agregó que cree que hay muy pocas pruebas en contra de su cliente. John Henry Brownie declaró:
Tiene algunos recuerdos de lo sucedido aquella noche antes del supuesto incidente, y tiene algunos recuerdos de lo que sucedió luego del supuesto incidente, pero realmente no recuerda lo que sucedió en el interín. No hay pruebas forenses, no hay pruebas de un médico, no hay pruebas de cuántas fueron las supuestas víctimas ni de dónde se encuentran sus restos. Entonces, es sorprendente desde el punto de vista del abogado defensor. Deben probarlo. ¿No hay pruebas de que hubo un delito? No lo sé, realmente lo desconozco. Por lo que leí, hay muy pocas.
En Kabul, el presidente afgano Hamid Karzai planteó dudas acerca de que Bales pueda haber perpetrado él solo la masacre. Hamid Karzai afirmó:
sobre la versión de que una sola persona supuestamente cometió la masacre, la versión de las personas mayores del pueblo es totalmente diferente. Ellos creen que no es posible que una sola persona haya hecho eso. En su familia, señalando uno de los miembros de la familia, la gente fue asesinada en 4 habitaciones. Los niños y las mujeres fueron asesinados y fueron todos llevados a una habitación y luego les dispararon. Un solo hombre no puede hacer eso.
En otra noticia de Afganistán, dos grupos de derechos humanos acusaron a Estados Unidos de haber enviado recientemente a al menos 11 prisioneros a una cárcel afgana en Kandahar, a pesar de denuncias de tortura en dicho establecimiento. En octubre, las Naciones Unidas afirmaron que dichos prisioneros fueron torturados sistemáticamente mientras los interrogaban en la cárcel. El gobierno de Obama eximió a casi una docena de países de las sanciones destinadas a los países que le compran petróleo a Irán. La exoneración regirá para Japón y otros 10 países europeos. La medida se adoptó al tiempo que el presidente Obama dio su mensaje anual al pueblo iraní en el año nuevo persa de Nowruz. En su declaración, Obama dijo que Estados Unidos trata de llegar al pueblo de Irán a pesar de imponer sanciones agobiantes. El mandatario afirmó:
si bien hemos impuesto sanciones al gobierno iraní, hoy mi gobierno está emitiendo nuevas pautas para que sea más fácil para empresas estadounidenses suministrar software y servicios a Irán que habiliten un uso de Internet más accesible para el pueblo iraní. Estados Unidos seguirá llamando la atención sobre la cortina electrónica que aísla el pueblo iraní del resto del mundo, y esperamos que otros se unan a nosotros para promover una libertad que es básica para los iraníes, la libertad de conectarse entre sí y con los demás seres humanos.
El New York Times informa que una simulación clasificada realizada este mes por planificadores del Pentágono dio como resultado que un ataque israelí contra Irán probablemente provocaría una guerra a nivel regional que podría involucrar a Estados Unidos y provocaría la muerte de cientos de estadounidenses. El llamado juego de guerra habría causado temor entre los principales planificadores estadounidenses de que podría ser imposible evitar la participación de Estados Unidos en cualquier enfrentamiento fuerte con Irán. Mitt Romney logró una victoria aplastante en las primarias republicanas de Illinois, donde venció a su principal rival Rick Santorum. Romney habló a sus seguidores cerca de Chicago, mientras que Santorum habló en Pensilvania. Mitt Romney:
agradezco el apoyo incondicional en las buenas y en las malas, y esta noche quisiera agradecer a la gente de Illinois por su voto y por esta victoria extraordinaria. Muchas gracias. Saben que las elecciones se tratan justamente de elegir, y hoy cientos de miles de personas en Illinois se sumaron a las millones de personas en todo el país que se unieron a mi causa.
Rick Santorum declaró:
simplemente quisiera agradecer a toda la gente de Illinois. Si piensan en lo que va a suceder esta noche, vamos a vencer en el sur, en el centro y en el oeste de Illinois. Ganamos las zonas donde viven los conservadores y los republicanos, y eso nos pone muy contentos. Estamos contentos con los delegados que vamos a obtener también.
El presidente Obama ha realizado una breve gira por los estados occidentales para promover su política de energía de fuentes alternativas. El jueves estuvo en Cushing, Oklahoma, donde anunció su apoyo a TransCanada para construir el tramo sur de su oleoducto Keystone desde Oklahoma, Texas. El anuncio se hace 2 meses después de que el presidente rechazara el oleoducto Keystone XL de Canadá a Texas, luego de grandes manifestaciones de grupos ambientalistas. El presidente Obama afirmó:
hay un cuello de botella justo aquí, porque no obtenemos el petróleo suficiente para nuestras refinerías a la velocidad necesaria, y si pudiéramos hacerlo, entonces estaríamos en condiciones de aumentar nuestro suministro de petróleo en momentos en que necesitamos la mayor cantidad posible. Ahora, justo ahora, una compañía llamada TransCanada se ha presentado para construir un nuevo oleoducto que llevará el petróleo más rápidamente desde Cushing a refinerías de vanguardia en la costa del Golfo de México, y hoy estoy disponiendo que mi gobierno corte la cinta roja, se abra paso a través de los obstáculos burocráticos y convierta este proyecto en una prioridad para seguir avanzando y hacer que se haga.
En sus declaraciones, Obama se jactó de que su gobierno ha autorizado suficientes gasoductos como para circundar la Tierra. El presidente Obama agregó:
En mi gobierno, Estados Unidos está produciendo más petróleo hoy que en los últimos 8 años. Es importante saberlo. Durante los últimos 3 años, he ordenado a mi gobierno que abra millones de acres a la exportación de gas y petróleo en 23 estados. Estamos abriendo más del 75% de nuestros recursos petroleros potenciales en alta mar. Hemos cuadruplicado la cantidad de plataformas en funcionamiento, que hoy están en un número sin precedentes. Hemos añadido oleoductos y gaseoductos suficientes para circundar la Tierra.
En Nueva York, manifestantes de Occupy Wall Street intentaron recuperar Liberty Square el sábado, 6 meses después de que ocurriera la primera protesta de Occupy. Luego de que cientos de personas se reunieran en forma pacífica, la policía desalojó el parque por la fuerza el sábado por la noche, un manifestante afirmó.
La policía luego comenzó a utilizar las barricadas, sosteniéndolas a la altura del pecho. Empujaron a la gente y la golpearon hasta que la sacaron del parque y de la vereda, y la empujaron al otro lado de la calle hasta la vereda, y a su paso empujaron a la gente y la golpearon en la cara.
73 manifestantes de Occupy fueron arrestados. El martes los activistas se unieron a otras víctimas de la brutalidad policial para marchar a la jefatura de policía de Manhattan. Jane Waller declaró:
"Es cuando we speak out against the 1%.
Cuando nos manifestamos en contra del 1% y los desafiamos luchando por espacios públicos, nos tratan brutalmente. El sábado de noche, cuando estaba sentada en el parque, fui violentamente arrestada con mis amigos y vi cómo policías sanguinarios les pisaban la cara, se arrodillaban sobre sus cuellos, les tiraban del pelo y los daban contra las ventanas. Vi cómo trataban a un amigo como si fuera un ariete, llevándolo al interior de un autobús de MTA y golpeando su cabeza en cada uno de los asientos mientras lo arrastraban. Vi cómo le quebraron una costilla a una joven que estaba hiperventilada y con convulsiones en el medio de la calle". El jueves, más de 130 manifestantes fueron detenidos en Vermont cuando reclamaban el cierre inmediato de la planta nuclear Vermont Yankee. La licencia estatal de Vermont Yankee venció esta semana en virtud de una votación de los legisladores del estado de cerrarla el año pasado, pero la planta sigue en funcionamiento luego de que su empresa matriz, Entergy Corporation, obtuviera una prórroga de la Comisión Reguladora Nuclear y luego una orden de un tribunal federal. La planta Vermont Yankee es una de las más antiguas del país y experimentó una serie de filtraciones de tritio radioactivo. Además de los 130 detenidos frente a la planta, también se arrestó a activistas en concentraciones paralelas frente a las oficinas de Entergy en White Plains, Nueva York, y su sede en Nueva Orleans. La ciudad de Chicago denegó el permiso a la coalición contra la OTAN y el G8 para realizar una manifestación el 20 de mayo, día de la inauguración de una cumbre de la OTAN. El permiso fue denegado a pesar de que la ciudad había autorizado previamente al mismo grupo a realizar una marcha un día antes de la cumbre del G8, que fue reubicada. Los organizadores de la manifestación querían cambiar la fecha de la protesta cuando el gobierno de Obama dispuso que la cumbre del G8 se trasladara de Chicago a Camp David. El ejército de Estados Unidos inició una revisión de todo el sistema para garantizar que sus proveedores de salud no consideren los costos de los tratamientos a la hora de hacer diagnósticos. La revisión comienza luego de que trascendiera que terapeutas de Madigan Army Medical Center en el estado de Washington cambiaron los diagnósticos de trastorno por estrés postraumático, PTSD por su sigla en inglés, de centenares de soldados. El centro está ubicado en la base conjunta Lewis McChord, que es además la base de operaciones del sargento segundo Robert Bales, sospechoso de haber asesinado a 16 aldeanos afganos este mismo mes. Los datos divulgados por la senadora de Washington, Patty Murray, demuestran que un equipo médico de revisión cambió más del 40% de los diagnósticos de estrés postraumático de pacientes que estaban siendo considerados para jubilarse por razones médicas desde 2007. Documentos recientemente divulgados demuestran que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a seguir al movimiento Occupy Wall Street mucho antes de que los manifestantes se instalaran en el Parque Zuccotti el otoño pasado. Según Business Insider, El departamento se centró en particular en el grupo de hackers activistas Anonymous y su apoyo a lo que terminó siendo la protesta inaugural del 17 de septiembre. En un memorando, los analistas advertían que esas protestas pueden ser acompañadas por actividad cibernética malintencionada de Anonymous. El Departamento de Justicia prorrogó el plazo autorizado para que las agencias gubernamentales de inteligencia retengan información sobre los ciudadanos estadounidenses, incluso la de aquellos que no tienen vínculos conocidos con casos de terrorismo. El Washington Post informa que los cambios permitirán que el Centro Nacional de Antiterrorismo conserve la información hasta 5 años. La pauta marca un drástico apartamiento de la norma actual, que prohíbe a los funcionarios de inteligencia conservar información de ciudadanos y residentes estadounidenses, salvo que exista un claro vínculo con el terrorismo. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, anunció que hará lugar en las ondas radiales a una nueva serie de estaciones de radio comunitarias. Entre las nuevas políticas adoptadas por la FCC, hay iniciativas para promover radios de FM de baja potencia en áreas urbanas densamente pobladas. Los defensores de las radios comunitarias elogiaron la decisión y afirmaron que esta allanará el camino para las primeras estaciones de radio comunitarias urbanas en décadas. Fiscales de la zona de Orlando están reuniendo a un gran jurado para investigar el asesinato de Trayvon Martin, un adolescente afroestadounidense que estaba desarmado a casi un mes de su muerte. El martes, la oficina del fiscal estatal para los condados de Brevard y Seminole afirmó que un gran jurado comenzará a examinar las pruebas el próximo mes, un día después de que el Departamento de Justicia anunció a su vez que realizará una investigación del caso. Martin caminaba en un barrio privado en la localidad de Sanford, en Florida, cuando George Zimmerman le disparó de muerte. Zimmerman era un vecino que se autoadjudicó la tarea de vigilante del barrio, quien afirmó que actuó en defensa propia, a pesar de que estaba persiguiendo a Martin, de que Martin estaba desarmado, pesaba 35 kilos menos que Zimmerman, y aparentemente se lo puede escuchar pedir ayuda en una llamada que realizó al 911. La policía local apoyó a Zimmerman y se negó a arrestarlo y a presentar cargos en su contra. El martes, Benjamin Crump, abogado de la familia de Martin, criticó a la policía de Sanford. Benjamin Crump declaró:
la familia de Martin no confía en el Departamento de Policía de Sanford para realizar una investigación justa e imparcial debido a que sienten que el Departamento de Policía de Sanford les mintió anteriormente. Es lamentable porque si tan solo hubiesen arrestado a George Zimmerman, esto hubiera evitado muchas de las preocupaciones y cuestionamientos. La defensa personal es un argumento legal que se plantea en un tribunal, no un argumento que se da a la policía en la calle y que incluso le permite a uno quedar en libertad.
Mientras tanto, el jefe de policía de Sanford anunció que renunciará temporalmente a su cargo luego de la lluvia de críticas en su contra por no haber arrestado ni acusado a George Zimmerman. La decisión del jefe de policía de Sanford, Bill Lee, se produjo luego de que funcionarios de la ciudad le retiraran su confianza. Sin embargo, Lee ha sostenido que su alejamiento solo será temporal. Horas más tarde, el fiscal estatal Norman Wolfinger se retiró del caso. Fiscales brasileños presentaron cargos contra 17 ejecutivos de la gigante petrolera Chevron y la operadora de plataformas Transocean en relación con un reciente derrame de petróleo en aguas profundas. Se filtraron aproximadamente 110.000 galones mar afuera de las costas de Río de Janeiro en noviembre. La semana pasada, Brasil anunció que se estaba filtrando más petróleo procedente de fisuras en el fondo del océano cerca del pozo en alta mar de Chevron. Los ejecutivos son acusados de una serie de delitos ambientales, así como de engañar a los funcionarios brasileños luego del derrame. Al menos 39 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habrían muerto en una operación de las tropas de ese país. Los soldados colombianos atacaron a la FARC luego de que el fin de semana los rebeldes mataran a 11 soldados en una emboscada. El ataque contra la FARC fue el más letal de los últimos 5 años. Estos hechos tienen lugar poco antes del inicio previsto para un acuerdo entre ambos bandos, según el cual la FARC liberarán rehenes. En Mali, un grupo de militares reivindicaron el control del país tras un ataque contra el palacio presidencial en la capital del país, Bamako. Los soldados sostienen que han derrocado al presidente malí, Amadou Toumani Toure, por la forma en que manejó una rebelión de una guerrilla en el norte del país. Los soldados afirmaron que suspendieron los derechos constitucionales e impusieron un toque de queda militar. Toure tenía previsto renunciar luego de las elecciones de abril. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el golpe militar en Mali y exhortó a la restauración del gobierno civil. Según se informa, Toure estaría retenido en una barraca militar. El secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, reclamó la liberación inmediata de Toure. Pascoe manifestó:
nada bueno puede resultar de derrocar a un presidente electo un mes o 6 semanas antes de que se celebre una nueva elección y de encarcelar a los dos principales candidatos, no necesariamente en la cárcel, sino en barracas militares, donde están retenidos. Claramente, esta no es la dirección que queremos que siga África Occidental y otros países. Pensamos que fortalecer la democracia es absolutamente crucial y esperamos. Creo que hay un fuerte consenso en esa cuestión.
El presidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, reconoció la derrota el lunes, luego de que se celebraran en el país las segundas elecciones presidenciales como nación libre. El Nobel de la Paz compitió en las elecciones con 11 oponentes. En abril se realizará una segunda vuelta entre los dos principales rivales de Ramos Horta. El líder de la oposición, Francisco Guterres, y el ex líder guerrillero, Taur Matan Ruak, quedaron a la cabeza tras el recuento del 70% de los votos. En otras noticias de la región, un tribunal de Indonesia condenó a 5 líderes indígenas de Papúa Occidental a 3 años de cárcel tras ser hallados culpables de traición por abogar por independizarse de Indonesia. Se informó que un hombre sospechoso de haberle disparado a 7 personas en Francia murió luego de haber saltado de un balcón mientras las fuerzas de seguridad ingresaron a su apartamento luego de estar acorralado dentro de su casa. Mohamed Meraj le había dicho a la policía que quería vengar las muertes de niños palestinos y la participación de Francia en Afganistán. También afirmó tener vínculos con Al-Qaeda. Meraj era sospechoso de haber asesinado a 4 personas en una escuela judía y a 3 soldados en diversos ataques este mes.
And WikiLeaks founder Julian Assange has announced...
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, anunció que se postulará al Senado de Australia. Assange, que está bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña, nació y creció en Australia.
The actor George Clooney was among more than a dozen people...
El actor George Clooney estuvo entre más de una docena de personas detenidas el viernes frente a la embajada de Sudán por protestar contra el trato que están recibiendo los sudaneses. Los manifestantes intentaron centrar la atención en las acusaciones de que el gobierno de Sudán está bloqueando la ayuda de la región sureña de Kordofán cerca de la frontera con Sudán del Sur. El padre de Clooney y el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, Benjamin Yellows, también fueron detenidos. Clooney reclamó que el gobierno deje de matar a su propio pueblo. George Clooney expresó:
gracias a todos por venir hoy. Estamos aquí para hacer dos pedidos muy sencillos. El primero es algo inmediato. Es preciso que se permita el ingreso de inmediato de ayuda humanitaria en Sudán antes de que se transforme en la peor crisis humanitaria del mundo. De inmediato. Lo segundo que queremos pedir también es muy sencillo. Que el gobierno de Jartum deje de matar al azar a sus hombres, mujeres y niños inocentes. Dejen de violarlos y de condenarlos al hambre. Es todo lo que pedimos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.